más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
98.7 FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Colombia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP,
Colombia.
Muy buenos días, feliz inicio de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Frecuencia MP. Les saluda Sharon Hernández y en los controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo. Ayer, domingo 29 de octubre, se conmemoró el Día de la Prevención del Lavado de Activos y en Frecuencia MP queremos aprovechar el contexto para conversar sobre este tema y así conocer los esquemas que utilizan los delincuentes para legitimar capitales, los efectos de esta actividad ilícita y contarle cómo persigue el Ministerio Público este delito. Además, pretendemos informarle sobre una reciente reforma de ley que vino a modificar la forma en la que se va a abordar las investigaciones de este tipo de delito. Pretendemos, con esta edición, por supuesto, llevarle información útil como consejos para que usted sepa detectar estas actividades ilícitas y pueda prevenir a tiempo, detectar cuáles son estos esquemas de lavado que se están moviendo en el país. Para conversar sobre este fenómeno es importante contar con la voz experta del fiscal Andrés Garro Mora, quien trabaja en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, la cual se encuentra en San José. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Sharon. Tenga muy buenos días usted y nuestro radio escuchas.
No, gracias a usted por aceptar la invitación. Antes de iniciar con el tema, le recuerdo que esta transmisión se encuentra disponible por medio del Facebook Live. Puede seguirla en nuestra cuenta Ministerio Público de Costa Rica o en la cuenta de Colombia Digital. Andrés, para comprender mejor este tema, ¿puede definirnos qué es la legitimación de capitales?
Vamos a ver, Sharon, en palabras muy sencillas, la legitimación de capitales es cualquier forma o estratagema de dar apariencia de legalidad a bienes o dineros que sean producto de un delito o de una actividad delictiva. Es decir, cualquier forma de ocultar ese origen ilícito y darle apariencia de origen lícito, básicamente.
De acuerdo con lo que ha observado la fiscalía para la que usted trabaja, ¿cuáles son los negocios o actividades más utilizados para el lavado de activos?
Vamos a ver, básicamente se ha detectado que los negocios o los esquemas más utilizados son en los que se utiliza o se mueven en cantidades de efectivo muy altas o se reciben cantidades de efectivo muy altas, como por ejemplo en el área ganadera, donde se maneja mucho efectivo, también en los comercios, tipo mini super, pulperías, restaurantes, donde todavía se reciben dinero en efectivo, lavacars, todo este tipo de comercios, ¿verdad? La venta de autos usados, la renta car, pues son varias las actividades, siempre y cuando pues medie el dinero en efectivo, generalmente, y también, bueno, ya en otros esquemas más elaborados, incluso de carácter financiero, se han detectado otras actividades como ya más empresariales, ¿verdad? Pero lo más común, lo más básico son las actividades donde medie efectivo.
Y aquí es muy importante decir que estos son solo algunos ejemplos, no es la norma, o sea, no es que siempre estas actividades o negocios van a ser utilizados para la legitimación de capitales, ¿es así?
Así es, correcto. Obviamente conocemos que hay personas, la mayoría de las personas se dedican a ese tipo de actividades de forma lícita y pues de igual forma no necesariamente significa que estas sean tampoco las únicas actividades que se utilizan para lavar dinero, ¿verdad?
Claro. Antes del programa usted me mencionaba que recientemente hubo algunas reformas a la ley de sustancias psicotrópicas y legitimación de capitales. ¿Cómo vino a modificar esto el margen de investigación del Ministerio Público?
Lo amplía bastante en realidad, porque dentro de las reformas, por ejemplo, anteriormente se contemplaba que como delito de legitimación de capitales existía el presupuesto de que los fondos fueran originados en un delito precedente cuyo rango de penas incluyera los 4 años de prisión, es decir, que pudiera ser sancionado con 4 años de prisión. Ahora, con la nueva reforma, se nos habla de actividad delictiva en forma genérica, es decir, lo que se tiene que acreditar es que los productos financieros o los bienes de carácter ilícito provengan de cualquier actividad delictiva. Además, se incluye ya dentro de esta reforma como un agravante incluso los delitos funcionales, específicamente también el delito de trata de personas, los delitos funcionales, los delitos en perjuicio de la hacienda pública, el fraude de hacienda pública, los delitos tributarios, aduaneros, en fin, ya como agravantes. Y desaparece el delito de legitimación de capitales que estaba especializado en materia de corrupción, que estaba en la ley de anticorrupción. Entonces, eso significa que ahora va a ser sancionado con una pena más severa este delito en específico. Y bueno, eso básicamente entre otros cambios, ¿verdad?, que hubieron a partir de esta reforma.
Entonces, para comprobar el delito de legitimación de capitales siempre debe haber una actividad que origine las ganancias de manera ilícita, ¿es así?
Así es, correcto.
¿Y cuáles son los delitos precedentes más comunes según la información que maneja la Fiscalía?
Vamos a ver, el más común es el narcotráfico, ¿verdad? Recordemos que la legitimación de capitales desde su origen en los años 80 se empieza a regular en razón de la actividad del narcotráfico, el surgimiento de esa actividad. Entonces, la historia nos indica que siempre se ha perseguido o siempre se persiguió el narcotráfico y es un delito que genera muchos fondos ilícitos. Esto es de conocimiento común, ¿verdad? Y lastimosamente en la región, en el país, es bastante común este delito. Entonces, este es como el más frecuente. Sin embargo, también se ha estado detectando o se ha investigado la legitimación de capitales provenientes de robos, robo de vehículos, robos y destazos de ganado, secuestros, extorsiones, por ejemplo, relacionadas a los préstamos gota a gota, sicariatos, estafas, en fin, varias actividades que se han estado investigando ya.
En el tema de la prevención de blanqueo de dinero, sabemos que también hubo algunos cambios en la ley. ¿Cuáles son las principales modificaciones?
Correcto. En cuanto al tema de la prevención, se modifica la obligación que tienen los sujetos obligados, valga la redundancia, de identificar a sus clientes. Se reforma en algunas cuestiones de carácter administrativo, se les da mayor rigurosidad para los efectos de mantener control sobre sus clientes, para evitar precisamente la penetración de fondos de carácter ilícito en el sistema financiero y en el sistema también a través del sistema no financiero, porque hay sujetos obligados que no forman parte del sistema financiero, como por ejemplo abogados y notarios, que dentro de sus actividades pues colaboran dentro, pueden ser utilizados por los grupos criminales para facilitar el lavado de dinero, ¿verdad? Por eso es que están regulados. Entonces hay mayor rigurosidad. Básicamente eso también en cuanto al ICD, tanto a la unidad de inteligencia financiera como a la unidad de recuperación de activos, se le amplían sus competencias en cuanto al delito de soborno transnacional y los delitos de corrupción que ya le había mencionado anteriormente.
Claro, y ahora usted mencionaba que también hubo algunos cambios en las penas a imponer. ¿Cuáles son esas modificaciones?
Sí, correcto. Como te decía antes, por ejemplo, el delito de legitimación de capitales que estaba establecido con otro nombre en la ley de anticorrupción tenía una pena inferior al delito de legitimación de capitales básico que se establece en la ley de estupefacientes. Ahora se unificó, se derogó ese delito de la ley de anticorrupción y ahora solo hay un delito y va a tener la misma pena de 10 a 20 años, perdón, de 8 a 20 años de prisión en su modalidad básica, pero en cuanto a los delitos de corrupción y demás que te mencioné, fraude a la hacienda pública, tributarios, aduaneros y demás, va a tener una pena de 10 y hasta 20 años de prisión.
Son penas sumamente altas.
Correcto, básicamente se hicieron más graves las penas.
Claro, por un tema de tiempo no podemos profundizar en todas las reformas, pero ¿cuáles son algunas de las más importantes que se incluyeron?
Bueno, además de lo que te he mencionado, se introduce algo muy importante, que es el tema del dolo eventual. Eso es un tema muy técnico, pero básicamente consiste en que ahora se puede cometer el delito de legitimación de capitales aunque la persona no tenga una intencionalidad directa de cometerlo. O sea, simplemente con el hecho de participar dentro de un entramado, mover fondos ilícitos y aceptando como posibilidad de que esos fondos provengan de un delito, puede cometer el delito de legitimación de capitales. Por ejemplo, la persona que se le solicite transportar un dinero de un punto A a un punto B y sea altamente sospechoso, pero que simplemente diga, yo no tengo conocimiento de dónde proviene ese dinero, pero dentro de las reglas del sentido común puede prever que proviene de un delito y aún así lo hace sin importarle, esa persona puede ser ahora sancionada por un delito de legitimación de capitales, aunque no tenga conocimiento directo de dónde proviene ese dinero.
Claro, no, muy importante tener claro todas estas reformas. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos en breve.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Colombia. Bueno, como lo escuchaba, nuestro podcast Radiografía del Crimen continúa disponible en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Usted puede escuchar o repasar los 8 episodios de esta primera temporada. También le recuerdo que este programa se está transmitiendo en vivo y puede encontrarlo en nuestro Facebook Ministerio Público de Costa Rica o también en nuestro Twitter, estamos como @fiscaliaCR. Ahí también puede repasar información importante de nuestra institución. Si acaba de sintonizarnos, le cuento que hoy me encuentro con el fiscal Andrés Garmora, quien trabaja para la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, y nos encontramos conversando sobre el delito de legitimación de capitales, también conocido como blanqueo de dinero. Andrés, aquí uno puede pensar que tal vez el delito de legitimación de capitales no causa ningún daño, pero definitivamente no es así. ¿Cuáles son los perjuicios que causa a la sociedad?
Vamos a ver, Charm. Desde luego, un comerciante, un emprendedor, cualquier persona que tenga un negocio de carácter lícito, no va a poder competir contra un negocio mampara, como se conoce popularmente en investigaciones de este tipo de delito de legitimación de capitales, un negocio que se nutre de fondos ilícitos, que se nutre de fondos que provienen de un delito, ¿verdad? Porque va a tener este negocio de carácter ilícito va a tener mayores facilidades para competir en el comercio y va a probablemente, y ha pasado, quebrar a negocios, digamos, en zonas rurales, por ejemplo, donde los grupos criminales empiezan a tomar poder, quiebran los negocios lícitos y empiezan precisamente a perpetuar ese poder. Y bueno, esto ya es un primer problema, ¿verdad? Lo que podríamos decir una competencia desleal. Los negocios de carácter lícito no pueden jamás competir con un negocio de carácter ilícito o nutrido con fondos de carácter ilícito. Lo segundo es que a partir de la legitimación de capitales, los grupos criminales pueden disfrutar de sus ganancias. Las legitiman, pueden disfrutar de sus ganancias y vivir pues con altos estándares de vida. De igual forma, se perpetúan en el tiempo, los grupos criminales continúan cometiendo el delito que genera los fondos a través del tiempo, porque pueden utilizar esas ganancias para financiarse, que esto es un tercer elemento pues bastante grave que genera la legitimación de capitales. Y bueno, en sí se ha establecido incluso jurisprudencialmente por parte de los tribunales, y que no es algo que no tenga sentido, ¿verdad? Es parte de la propuesta también que se ha venido realizando por parte del Ministerio Público en todas nuestras peticiones y juicios y discusiones jurídicas alrededor de este tema, ¿verdad? En los tribunales, el hecho de que la legitimación de capitales genera una serie de consecuencias colaterales, como es la violencia, el resquebrajamiento de la paz social, ¿verdad? No es un secreto para nadie que el día de hoy estamos pues con una alza en los homicidios y todo un tema, ¿verdad?, relacionado a la pelea de territorios por parte de grupos criminales, narcotraficantes en específico, que precisamente financian esa guerra, por así decirlo, esa guerra interna con fondos ilícitos, ¿verdad? Entonces es todo un tema y hay consecuencias directas e indirectas, ¿verdad?, a partir de este delito.
Entonces, la legitimación de capitales no solo se da por delitos que anteceden, sino que también puede promover la comisión de otras actividades ilícitas.
Así es, correcto.
Por un impedimento legal no podemos profundizar en todas las estrategias que maneja el Ministerio Público para combatir ciertas criminalidades, como esta, la de la legitimación de capitales. Sin embargo, de manera general, cuéntenos cómo es que ha evolucionado la política de persecución penal, que es la que establece el fiscal general para combatir ciertos fenómenos, en este caso el de blanqueo de dinero.
Sí, vamos a ver, ahora nos estamos enfocando casi que totalmente en la mayoría de los casos en donde se determine la existencia de fondos de carácter ilícito, donde se investigue un delito que pueda generar fondos de carácter ilícito. Estamos desarrollando paralelamente investigaciones de carácter patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente nos enfocamos en investigar ese delito, sino que paralelamente estamos determinando ver si ese delito efectivamente está generándole fondos al grupo criminal que puedan ser perseguidos, ¿verdad? Porque bueno, ya está previsto muchas veces, se ha determinado por parte de los miembros del grupo criminal, como dicen, como se dice popularmente, ir a canear, ir a la cárcel por algunos años y posteriormente salir y disfrutar de sus ganancias. Pero lo que ellos no tenían previsto es que ahora nosotros les estamos persiguiendo el patrimonio. Entonces eso les duele más, inclusive por razones obvias, por todo lo que te he comentado, ¿verdad? Y todo lo que les permite amasar una fortuna, ¿verdad? Entonces ahora las investigaciones se están dirigiendo en ese sentido también.
En el caso de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, que es precisamente para la cual usted labora, es rectora en la materia, lo que quiere decir es que dirige a las otras fiscalías y despachos que se encuentran distribuidas a lo largo del país para que sepan cómo investigar o procesar de la mejor manera este tipo de casos. ¿Qué instrucciones ha girado la Fiscalía?
Vamos a ver, dentro de las instrucciones que se ha girado es esta que te indicaba, a partir de la delegación que nos realizó el fiscal general, se ha generado memorándums en torno a la obligación de realizar investigaciones patrimoniales en esos delitos que puedan generar fondos. De igual forma, se ha determinado la priorización de casos de objetivos para perseguir, porque bueno, lastimosamente por un tema de presupuesto, no solamente del Ministerio Público, sino también de la Policía Judicial y las policías de carácter administrativo, no se puede perseguir todo. Sabemos que el crimen organizado tiene mayores y mejores herramientas, lastimosamente, que nosotros, y hay que priorizar pues lo que verdaderamente podemos alcanzar. Entonces, esa es una de las estrategias que estamos siguiendo para lograr pues el objetivo de la persecución penal de la mejor manera, ¿verdad?
Otra de las estrategias es que el Ministerio Público cuenta con una fiscalía, un punto en el aeropuerto Juan Santa María. ¿Cuáles han sido los principales resultados de la apertura de esa oficina?
Correcto. Vamos a ver, esta oficina se abrió con la finalidad de abordar los casos de tráfico transfronterizo de dinero, que esto es una fenomenología que se da mucho en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Básicamente consiste en personas que vienen trasegando cantidades de dinero inferiores o superiores a los $10,000, se ha determinado producto del narcotráfico, que provienen de países como México, Guatemala generalmente, y vienen a Costa Rica a dejar ese dinero, básicamente. Eso es lo que se ha determinado. Entonces, la apertura de esta oficina nos ha permitido una mejor coordinación con la policía aeroportuaria, el abordaje de forma más directa de los casos y realizar básicamente una dirección funcional más específica para cada caso, conociendo los detalles de mejor manera. Y bueno, esto ha generado mejores relaciones, ¿verdad?, entre la policía y el Ministerio Público y una mayor cantidad de decomisos de dinero de carácter sospechoso que se someten a investigación.
¿Qué hace que una investigación por legitimación de capitales resulte compleja?
Vamos a ver, el fenómeno de la legitimación de capitales se divide en tres etapas. La primera es la etapa de integración, en donde el dinero está en su fuente delictiva, generalmente en carácter o en efectivo. Luego se da la etapa de la estratificación, en donde el dinero tiene que ser movido o alejado de su fuente delictiva, generalmente ya a partir de esa etapa mediante distintos medios, como la implementación de negocios mampara, compra y venta de vehículos o de propiedades. Se cambia el dinero, entonces va perdiendo su trazabilidad, se introduce en el comercio, se introducen productos financieros, luego estos productos financieros se van cambiando por otros, certificados de depósito a plazo, se van trasladando entre cuentas y demás, hasta que finalmente se produce la integración, que es cuando el dinero está totalmente lavado. El delito de legitimación de capitales se puede cometer en cualquiera de estas tres etapas. Entonces, la complejidad de su investigación va a determinar en cuál etapa se encuentre o se detecte, ¿verdad? Porque si estamos en la etapa de integración va a ser más sencillo, pero si estamos en la etapa de integración, que es cuando ya el dinero está totalmente integrado y limpio, por así decirlo, en la economía, o sea, totalmente alejado de su origen ilícito, y totalmente oculto este origen, valga la redundancia, va a ser muy complejo investigarlo. Entonces, como te decía antes, son una serie de estratagemas tan complejas que realizan los grupos criminales, que involucran incluso muchas veces la utilización del sistema financiero internacional, la triangulación de fondos a través de bancos en paraísos fiscales incluso, ¿verdad?, que permiten ocultar el dinero de una forma muy eficiente y que sea muy difícil de rastrear por parte del Ministerio Público, entonces, o la Policía Judicial, digamos, dentro de las investigaciones. Entonces, es bastante complejo el delito en realidad.
Claro, vamos a hacer nuestra segunda pausa.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Andrés, usted nos explicó al inicio del programa que el fin de la legitimación de capitales es darle una apariencia lícita a dineros que son obtenidos de manera ilícita. Sabemos que en ocasiones las personas buscan a otras para involucrarlas de manera indirecta en el esquema de lavado de dinero. ¿Cómo es que lo hacen?
Sí, vamos a ver. Las personas tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces por hacer un favor pueden verse involucradas en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, muchas veces se les pide que formen parte de una sociedad, ya sea como presidente, tesorero, secretario, lo que sea, pero que formen parte de una sociedad, únicamente los documentos, ¿verdad? No van a tener una participación activa. Que se le ponga un vehículo o una propiedad a su nombre, o sea, que preste la cuenta para recibir una cantidad de dinero, o que se le va a pagar para que transporte una cantidad de dinero de un lugar a otro. Entonces, son formas en las que eventualmente una persona que tal vez no forma parte del grupo criminal puede verse involucrada en una investigación por el delito de legitimación de capitales, y como te decía antes, con el tema del dolo eventual, la ampliación del delito en cuanto al dolo eventual, si nos ponemos a analizar ciertos indicios y ciertas pruebas relacionadas en el contexto en el que se da este favor, por así decirlo, pudiera ser que se concluya que esta persona puede haber actuado con un dolo eventual, ¿verdad? Que puede haber previsto que ese dinero provenía de un delito y que aún así lo aceptó como posible y realizó el acto, o que la acción en sí provenía de un delito o tenía la intención de ocultar fondos de carácter ilícito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el tema de las sociedades, a través de las sociedades se pueden realizar muchos esquemas como ocultar bienes, como crear empresas mamparas y demás, ¿verdad? Y la intención es que, por ejemplo, los verdaderos propietarios, los beneficiarios finales, no figuren, ¿verdad? Entonces, de esta manera se pueden meter a las personas en problemas e incluso ser juzgadas por este delito, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy atentos con esto y, pues, no prestarse para esas actividades.
Claro, es muy importante reconocer este tipo de actividades. ¿Cómo podemos detectar que una persona está legitimando capitales?
Creo que básicamente un crecimiento patrimonial desmedido y exponencial, o mejor dicho, espontáneo, es lo más común, ¿verdad?, que se observa. Eso quiere decir una persona que de un pronto a otro comienza a tener muchos bienes y demás. Y básicamente personas que ostentan bienes que no son acordes a un trabajo, a un estilo de vida.
Okay. Se nos está agotando el tiempo, pero es importante que nos mencione cuáles son los medios para denunciar.
Bueno, la línea confidencial del OIJ, por supuesto, como siempre, y de igual forma se puede presentar a cualquier persona, a cualquier oficina del organismo de investigación judicial, a poner la denuncia de forma presencial y de forma anónima.
Muchísimas gracias, Andrés, por explicarnos este tema que siempre es muy relevante. Gracias a usted también por acompañarnos un lunes más. Le esperamos la próxima semana.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.